Bueno, Marta, seguimos pendientes de todos esos cambios que va anunciando el gobierno. Los últimos no, porque esto cambia tan rápido todo que hay que hablar ya de los penúltimos o de los antepenúltimos. Afectan en este caso al turismo. Ya sabes que ha anunciado la reapertura de fronteras a partir del 1 de julio. Vamos a ver si esa cuarentena turística no se elimina antes. De momento no, estará vigente, aunque no lo esté el estado de alarma. Y los veraneantes más asiduos a nuestras costas hacen ya planes para el verano. Los periódicos ingleses se hacían eco de esta noticia. Y hay que decir, Marta, a los oyentes de Mediodía Cope, que los británicos que tanto aman a nuestro país celebran esa noticia por todo lo alto.
Así que puedan venir en verano y sobre todo que se diga adiós a esa cuarentena no obligatoria. Fíjate en el titular de la portada del Daily Mail, volvemos a Benidorm, porque Benidorm es uno de los destinos favoritos de los británicos, ¿no? Por ejemplo, no se puede decir más claro, y esto es bueno, lo que sienten los que frecuentan esta localidad alicantina, que tiene oferta pues para todos los gustos, la verdad.
Bueno, pues conoce Benidorm como nadie, incluso como mejor que los propios vecinos de Benidorm. Michelle Baker, ella lleva 37 años residiendo en este municipio, de hecho es fundadora de la web Benidorm Forever, así que no te digo más. Michelle, buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde Benidorm.
Bueno, tú llevas allí ya mucho tiempo, 37 años decimos. ¿Te sientes identificada con ese titular del Daily Mail, volvemos a Benidorm?
Totalmente, totalmente. Esto para los ingleses es su segundo hogar. Y por mucho que el ayuntamiento a lo largo de los años ha dado la bienvenida a muchas otras nacionalidades, el pan de nuestra economía en Benidorm son los británicos.
¿Por qué les gusta tanto? ¿Por qué os gusta tanto, Michelle, Benidorm?
Pues porque tiene de todo. La playa es magnífica, es una ciudad que nunca cierra. Pueden venir solos y tener compañía en cualquiera de los 1000 bares, o pueden venir en familia, o pueden venir a celebrar su despedida. Hay para todos. Hay quien lo critica, pero ellos son las personas que no han venido a Benidorm.
Yeah. Bueno, tú hablas habitualmente, lógicamente, con británicos que están allí en Reino Unido. ¿Cómo han recibido esta noticia? ¿Qué te cuentan? ¿Ellos ya están organizando sus planes, sus viajes para venir este verano a España?
Bueno, es una noticia un poquito agridulce, porque encantados de que España les da la bienvenida, encantadísimos. Pero claro, tenemos el Reino Unido, que a partir del día 8 de junio dicen que si sales del país, al entrar tienes que pasar una cuarentena de 15 días. Entonces, los muchísimos que no trabajan, que tienen una paga fija o son pensionistas, pues encantados de venir, porque ellos cuando vuelven pueden estar en su casa 15 días sin problema. Pero para la gente trabajadora, venir una semana a Benidorm para volver y estar dos semanas en casa, pues eso es complicado. Entonces, encantados, pero todavía las reservas flojas hasta que veamos cómo va la cuarentena de Gran Bretaña.
O sea, que tú lo estás notando en tu web, Michelle, en Benidorm Forever.
Sí, nosotros lo que hemos hecho, nosotros llevamos más de 20 años un pequeño periódico informando al inglés, se llama Round Town, y lo cogen en los hoteles. Pero como los hoteles están cerrados, pues hemos tenido que redirigir el negocio y hemos hecho una serie de vídeos. Y los hemos puesto en Facebook bajo el título Benidorm Forever, Benidorm para siempre. Y han tenido muchísima aceptación. ¿Por qué? Porque quieren estar aquí, a toda costa quieren estar aquí. Los comentarios que nos ponen es que quieren volver, pero eso.
¿Y qué tiene Benidorm que os engancha tanto, Michelle, a los británicos? ¿Qué tiene Benidorm?
Pues yo te lo diré. Benidorm es como un amante y la gente busca, es como su placer a escondidas. La gente busca cualquier excusa para venir aquí, porque tiene, ya te digo, tiene algo para todos, pero también tiene algo de mala fama en Gran Bretaña, porque a veces está mal pintado en los medios de comunicación. Y entonces decir que la gente le gusta Benidorm como que no está, a ver, cómo lo digo, no está muy favorecido. Sin embargo, les encanta. Es una pena. Es una ciudad que vienes y sobrepasa tus expectativas. Mm. Y hay pocas ciudades en este mundo que pueden decir eso. Tú vas a Las Vegas y esperas pasarlo genial porque ya te han dicho que es genial. Pero ya te digo, Benidorm, como vienen con eso de pensar que no les va a gustar, cuando llegan, flipan. La playa es magnífica, limpia, aguas cristalinas. Bueno, ahora sí, que no hay gente, cristalinas y con peces incluso. Y ahí está el casco antiguo, que puedes comer súper bien, zona de tapeo y más español, o luego tienes la zona de los extranjeros, que están las discotecas hasta toda la noche. Y
te tienen, o sea, que Miguel, contratar como concejal de turismo. De desde Benidorm. Luego. Vamos, yo apostaría por ello, por cómo vendes, yo, por cómo vendes la ciudad.
Tú tienes claro entonces, Michelle, que esto, en cuanto llegue el mes de julio, en cuanto se levante esta cuarentena, el turismo se va a reactivar de nuevo en esa zona sin ningún problema, ¿no?
Bueno, sin ningún problema, siempre y cuando la cuarentena de Gran Bretaña piensen, claro, en quitarlo. También el tema de los precios, me imagino, y hablo por no callar, que me es difícil callar, como os daréis cuenta, hablo por los codos. Los hoteles tienen que hacer muchísimos cambios y esos cambios cuestan dinero. ¿Y quién lo va a tener que pagar? Ayer leí un comentario de un chico que dijo, y yo no sé si es verdad, simplemente cuento lo que dijo. Dice, a mí me han anulado estas vacaciones en junio. Dice, y cuando he ido a reservarlos para el junio del año que viene, me cuestan 400 libras más, con lo cual no sé si voy a poder ir a Benidorm. Y eso, ya te digo, no quiero dar mala fama porque yo no lo he comprobado, pero me imagino que los costes de los cambios que tenemos que hacer, pues el último persona en pagarlo será el cliente final.
Sí. Y espero, bueno, Michelle, que eso no sea vamos así. A hablar contigo próximamente, te volveremos a llamar para ver si se siguen animando tus compatriotas, si siguen animando los británicos para venir a partir del 1 de julio a Benidorm y a donde quieran en España.
Gracias.
Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias. ¿Me permites decir, si la gente echa de menos a Benidorm y todavía no pueden llegar, puedes ver los vídeos que colgamos en Benidorm Forever?
Vale. Pues lo vamos a hacer. Benidorm Forever. Gracias, Michelle. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Adiós.
Bueno, lo importante, Antonio, es que quieren venir a España, ¿no? Es decir, seguimos siendo un destino turístico preferente y a ver si vamos avanzando un poquito en esta situación y podemos empezar a recibir a todos esos turistas.
Sí, es que muchas veces los que no valoramos lo que tenemos aquí somos los propios españoles.
Mira,
te voy a presentar ahora mismo a otra protagonista, se llama Eva Muñoz, y es una de las personas que merecería desde el primer minuto un homenaje especial por lo que ha hecho por los demás durante esta pandemia del coronavirus. Ella trabaja en una residencia de mayores de Valladolid, Plece Vitán, Patio de los Palacios. Ella es gerocultora y cuando empezaron los primeros casos de positivos por coronavirus en esta residencia, ella se decidió trasladarlos a otro centro para evitar contagios.
Bueno, ahí precisamente está la clave, Antonio, porque hablamos hoy de Eva, que a pesar de tener familia, esta gerocultora decidió trasladarse, lo tuvo clarísimo, no tuvo dudas, con las personas mayores que iban a otra residencia, a Clece Vitán, Fuente Olivo, porque sintió que tenía que seguir cuidando de ellas. No quería dejarle solo y desde el 31 de marzo no ve a su marido ni a sus dos hijos, tampoco tiene una fecha próxima para ese reencuentro. Lo de las fases en este caso es cosa aparte, porque lo más importante para esta profesional es estar del lado de las personas a las que cuida.
La saludamos a la 1:14. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Cómo has llevado estas semanas? Cuéntanos.
Pues mira, bien. Aquí pues con mis personitas mayores y cuidándolas y bueno, pues haciendo lo que hay que hacer en estos momentos.
Eva, ¿cuántas personas están a tu cargo? O por lo menos de alguna manera vigilas, se cuidas, se coordinas que estén en orden.
Pues mira, ahora en estos momentos tenemos a 7 personas. Uh-huh. A lo largo de toda esta estancia hemos tenido hasta 16 personas. Pero bueno, al ser una residencia de cuarentena, pues van y vienen.
Tú sabías que ibas a renunciar a muchas cosas, a tu marido, a tus hijos. Sí. ¿Qué te lleva a tomar esa decisión clave en un momento excepcional?
Pues mira, para mí hay dos motivos fundamentales. Uno, yo atendía en el Patio de los Palacios, atendía a las dos personas, una de ellas confirmada con coronavirus, y entonces yo no les podía abandonar en esos momentos. Y luego, al resultar positivos, bueno, pues también era pues no contagiar a mi familia. Y entonces, bueno, pues di el paso de venirme aquí a Fuente Olivo, que es la segunda residencia que pertenece a Clece Vitán.
Sí. ¿Cuántos días llevas allí?
Uf, no les cuento. Llevo desde el 31 de marzo. No les cuento, pues casi 2 meses.
Casi 2 meses. Eva, ¿qué te dicen las personas que ven que te has confinado con ellos para seguir cuidándoles, para no ponerles en riesgo a ellos, tampoco a tu familia, pero sobre todo para no dejarles solos en esta situación tan tan difícil? ¿Qué te dicen ellos a ti, Eva?
Pues esa es la mayor recompensa. La verdad es que pues estoy con ellos, les pongo en contacto con sus familiares, con videollamadas. Entonces, bueno, el verles a la familia que se queda ya pues tranquila, como viéndoles bien, y ellos pues con esas sonrisas, pues ya está, pues eso lo compensa.
Está claro. ¿Cuántos años tienen tus hijos, Eva?
18 el niño y 21 la niña.
Y hablas a diario con ellos, eso es evidente.
Sí. Hago videollamada con ellos todas las noches, sí, con mis hijos y con mi marido. Sí,
¿qué os contáis?
Sí. Pues me dicen que qué tal lo llevo, que qué ha pasado mi día, que, bueno, pues de todo un poco.
¿Cómo imaginas ese reencuentro, Eva? Porque además estás viviendo una experiencia muy intensa, entiendo que con las emociones a flor de piel, más que la mayoría de nosotros, porque estás con personas que lógicamente pueden tener pues más miedo, ¿no?, ante esta situación. ¿Cómo imaginas ese reencuentro con tu familia?
Pues me imagino que como si muy llorique, pues me echaré a llorar. Sí, la verdad es que estoy deseando verles, pero bueno, ahora hay que estar aquí, que es lo que toca, y ya está.
¿No tienes planes, ¿no?, para que llegue ese momento en el que puedas salir de la residencia o decidas salir y ver a tus dos hijos y a tu marido?
No, si algo me ha enseñado esto es que no se puede hacer planes, porque hay que vivir el día a día y ir poquito a poco. Ya cuando superemos esto volveremos a hacer planes, pero de momento no.
¿Y te ha cambiado tu punto de vista, Eva, del trabajo que realizas, esta experiencia?
Pues mira, una cosa muy importante es no hacer planes, lo que comentaba antes. Y luego la relación personal, todos los medios que nos han puesto para hacer videollamadas, para protegernos con los EPIs, la verdad es que nos ha cambiado completamente.
Un aprendizaje,
todo.
¿No, Eva?
Sí, pues sí.
Te vamos a dar un aplauso inmenso, Eva Muñoz, gerocultora en la residencia de mayores Patio de los Palacios en Valladolid, que ha decidido pasar la cuarentena junto a sus mayores, acompañándoles, y lleva pues eso, casi 2 meses sin ver a su marido y a sus dos hijos. Queremos hablar contigo cuando llegue ese momento también y celebrarlo contigo, ¿vale?
Estupendo. Quería hacer un reconocimiento a mis compañeras que están aquí conmigo.
Pues desde luego.
Todas ellas. Pues sí, hacemos extensivos aplausos. Lo hemos protagonizado en ti, pero lo hacemos extensivo a todas las compañeras y a todos los trabajadores de todas las residencias que se han dejado la piel también durante estos meses. Un fuerte abrazo, Eva.
Muchísimas gracias.
Gracias,
igual.
Eva.
¿Qué estás pensando? Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope. Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Mientras nuestros sanitarios siguen protegiéndonos, hemos decidido proteger a nuestros héroes. El Grupo Mapfre participa en un fondo solidario de más de 38 millones de euros para asegurar a nuestros sanitarios que luchan contra el coronavirus. Más de 700.000 profesionales cuentan ya con un seguro gratuito de vida y hospitalización. Mapfre, más unidos que nunca.
En Carrefour 3x2 en todos los helados Magnum, comprando dos al tercero te sale gratis. Hasta el 11 de junio, más de 3.000 productos. Pequeñas alegrías, gran seguridad en tu compra. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Estamos pendientes de las comparecencias tras la reunión del Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el luto oficial más largo de la democracia. Tardado, eso sí, casi 2 meses y medio después de que se decretara el estado de alarma, Marta.
Sí, en esos 10 días las banderas se van a ondear ya desde hoy a media hasta en todos los edificios públicos y los buques de la Armada para recordar a los fallecidos por esta pandemia, que hoy son casi 2.000 menos que ayer. Es la polémica también de las últimas horas, Antonio, porque Sanidad volvía a cambiar por séptima vez el método para contar los fallecidos. Tras los 10 días de duelo habrá un homenaje presidido por el rey Felipe VI.
Segunda clave, Sanidad ha hecho públicos los informes técnicos en los que, en teoría, se ha centrado para el cambio de fase, para autorizar los cambios de fase en las diferentes comunidades. Y esos informes, Marta, levantan todavía más sospechas.
Pues sí, porque en el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que ha sido el más polémico, el informe está firmado después de que el ministro de Sanidad Illa anunciara que Madrid no pasaba de fase. El único informe que lleva firma electrónica es ese. El resto llevan todos la rúbrica a mano de la directora general de Salud, Pilar Aparicio.
Los efectos del coronavirus están dejando notar también en las pensiones.
Sí, la alta mortalidad provocada por esta pandemia pues ha hecho que por primera vez baje el número de pensionistas y, por tanto, también el gasto en pensiones. El número de personas que se benefician de esta prestación pública ha caído en 50.000 respecto al máximo alcanzado en el mes de marzo. Nunca antes se había reducido la partida destinada a las pensiones.
Seguimos resolviendo tus dudas con casos prácticos acerca de la hora de la comida y hay una pregunta muy directa. ¿Puedo ir ya a comer a un restaurante?
Bueno, solo la mitad de los españoles pueden ir. Los que están en la fase 2 pueden ya consumir en el interior de los bares y restaurantes siempre que se respete un aforo máximo del 40% y la distancia de seguridad entre las mesas. En la otra media España, pues la de la fase 1, de momento solo podemos ir a comprar comida, pero tenemos que llevarla a casa. Bueno, y en todo caso, en una terraza. Una terraza sí, hasta el 50% del aforo, pero dentro de momento no, así que la otra opción es pedir esa comida y llevarla a casa, Antonio.
¿Y el coronavirus sigue avanzando en el mundo?
Pues sí, el número de contagiados supera ya los 5 millones y medio y han muerto casi 350.000 personas. Estados Unidos sigue siendo el país más castigado del planeta. Allí hay ya cerca de 100.000 fallecidos.
A partir de las 2 de la tarde, mediodía COPE, vamos a poner en orden lo último en torno a la crisis abierta en la Guardia Civil por el cese fulminante del jefe de la comandancia en Madrid, el coronel Pérez de los Cobos, que ha arrastrado al máximo responsable operativo en el cuerpo, al DAO de la Guardia Civil, que ha presentado su dimisión. Pero queremos escucharte, queremos oírte, que es una práctica que nos gusta mucho a Marta Ruiz y a mí, que os hemos notado muy cerca durante estos días que llevamos en estado de alarma. Y en esta España que se sigue adoptando a las nuevas fases, queremos saber ¿cómo están tus cosas a tu alrededor? ¿Cómo están las cosas a tu alrededor? Y por eso preguntamos hoy, Marta, a Mediodía COPE.
Si nos pueden hacer, nos podéis hacer de reportero dicharachero, ¿no? Echar un ojo a vuestro barrio y contarnos si está todo ya abierto, si sigues teniendo problemas con algún servicio, con alguna actividad. Está ya toda España en fase 1 o en fase 2. Y esa apertura de los comercios con algunas restricciones, de los bares, terrazas, restaurantes, peluquerías. Bueno, todo eso lo estamos viendo. Queremos ver cómo está el panorama en tu barrio, en tu zona, donde tú hagas el día a día. Nos lo puedes contar en 637-230000. Vamos a hacer un mapa, Antonio, en Mediodía COPE, de la situación de nuestros oyentes en su ámbito más cercano, pues teniendo en cuenta que ya hemos dejado atrás esa fase cero de la desescalada. Estamos en fase 1, en fase 2. Y bueno, ya se van abriendo esas terrazas, bares, restaurantes, comercios. ¿Cómo está la situación en tu barrio? 637-230000.
Nos vamos a ir hasta Illora. ¿Dónde está Illora? Bueno, es un municipio de la provincia de Granada, de poco más de 10.000 habitantes, donde han logrado frenar o al menos controlar bastante bien lo que es la pandemia. La forma de hacerlo, y por eso nos hemos ido ya hasta Illora, no deja de ser curiosa, te lo vamos a ir contando, pero lo cierto es que la situación ahora mismo allí es la siguiente.
Tenemos tan solo 6 casos, ¿vale? De estos 6 casos que tenemos en Illora, son, como tenemos todos localizados, son todos, salvo uno que desconocemos, todos son importados. No son foco de infección en el municipio.
Bueno, este es Antonio Cobos, es el jefe de la policía local. Y imagínate, con un número tan bajo de casos, ya es llamativo, pero es que además lo que resalta sobre todo es que lo tienen pues todo muy controlado, ¿no? La pregunta que nos hacemos, bueno, es cómo lo han hecho. Es un trabajo de coordinación con los centros de salud, con otras instituciones, y que consiste en lo siguiente.
¿Qué hacemos? Tenemos conocimiento de una persona posible o no posible, sino que por temas médicos, pues nos dicen, pues mira, tiene una patología que pudiera ser COVID y entonces hay que decretar su aislamiento para que no se propague al resto de la población. Automáticamente contactamos con estas personas, se les informaba, se les entrevistaba con quién vivía, entonces se decretaba el aislamiento no solo de esa persona, sino de las personas con las que había tenido un contacto directo.
Estamos hablando, Marta, de 6 casos, que es una cifra muy inferior si la comparamos con municipios de alrededor de Illora y de cerca de 200 personas que han sido aisladas en algún momento concreto por esa relación con los posibles positivos. Lo hacen de forma, lógicamente, confidencial, discreta, y al final es invitarles a hacer una cuarentena más estricta. La colaboración de la gente, nos ha explicado Antonio, ha sido y está siendo la clave.
Totalmente. O sea, la mayoría de las personas han estado concienciadas y no ha habido problemas con ellos. Primero por su salud y por la salud de la familia. De hecho, luego intentábamos, ya te digo, en el tema del rastreo, pues se hablaba con ellos, se intentaba averiguar todos los días cómo evolucionaban.
Lo que han hecho, Antonio, es adelantarse con esos rastreadores, por así decirlo, ¿no? Tener localizado dónde podían haber un posible foco y cómo podía extenderse, y luego la colaboración ciudadana, que ha sido fundamental, ¿no? Entonces, hacían esas llamadas, un seguimiento para ver si estas personas que ya habían sido detectadas en un principio con esa patología, pues iban presentando más síntomas con el paso de los días. Incluso a personas que han tenido que ser aisladas, pues les han llevado la comida o los medicamentos directamente a sus casas.
Ahora, este método de rastreo que te estamos contando, que están utilizando en este pueblo de Granada, en Illora, les está sirviendo, y para entenderlo es interesante conocer el pasado del jefe de la policía local al que estamos escuchando, porque Antonio Cobos, antes de ser jefe de la policía local en Illora, era guardia civil. Estuvo 6 años en el servicio de información de la Guardia Civil, nada menos que en Itxaurrondo, en el famoso cuartel del País Vasco, del año 2000 a 2006, peleando directamente contra la banda terrorista ETA. Lo que hacía en aquel momento le ha servido ahora.
Entonces la técnica es, pues la técnica que hacíamos en el tema de cuando se produce algún atentado terrorista, quiere localizar pues el cuándo, el cómo, el por qué y con quién. Esa es fundamental. Una obtención de información y un análisis de la información.
Fíjate qué básico, ¿no, Antonio? Y con esta trayectoria, pues se planteó aplicar lo que había aprendido para frenar el coronavirus, y los resultados, desde luego, están ahí, Antonio. Estamos viendo que esa técnica ha funcionado y la estamos también intentando instaurar. Lo que pasa que en poblaciones más extensas, pues como es el caso de Madrid, pues se hace bastante más complicado, pero funciona. Y tanto si funciona, para que veas que todo lo que se aprende en la vida luego al final te puede servir en el futuro. Futuro, Antonio.